Los mediatizados.
Muy buenas a todos. Mediatizados 391. ¿Quién es?
Rubén.
¿Qué quieres? Dios mío. Siempre aquí ya no sé.
¿Dónde está Rubén 2?
Pues soy yo.
Vale, Rubén 1, ¿dónde está? Bueno, en fin, da igual. Que quería que escucharais esto para el Music Up, que es una colaboración con Chelo Gavira. Mira, escuchad.
Para los 40 predecibles.
Mandada a la hoguera Copérnico.
El programa de Broncano
es el núcleo del mundo entero.
RTV
es el centro del universo.
¿Qué te ha parecido?
Digno de candidato a los 40 apedreables, pero bueno, a ver, tranquilos. Efectivamente, por una parte, hoy, niños, no queda Rubén, solo Maximón, pero tampoco vayamos a decir la palabra niños muy alto, no vaya a ser que nos pidan ir afeitaditos al trabajo. Vamos allá con el informativo de medios, porque Héctor, Cristian, al final se ha consumado en Radio Televisión Española, precisamente una de las noticias del año.
Efectivamente, lo veníamos hablando desde la semana pasada, o desde hace ya dos. David Broncano con un programa para la franja del Access Prime Time de la 1 de Televisión Española, tras el telediario, con 4 votos a favor, 3 en contra y una abstención. A favor del fichaje de Broncano han votado la actual presidenta interina, Concepción Cascajosa, por el PSOE, Ramón Colón también por el PSOE, Roberto Lakidain por Podemos y Juan José Baños del PNV. En el lado contrario se posicionaban los 3 consejeros del Partido Popular, Genaro Castro, Consuelo Aparicio y María del Carmen Sastre. El consejero de Podemos por Izquierda Unida, José Manuel Martín Medem, ha sido el único en abstenerse en la reunión extraordinaria de este miércoles. El coste de incluir el espacio en la 1 será de 14 millones de euros por temporada, firmándose finalmente por 2. La segunda en Access condicionada a superar un 7,5% de share de media.
Y seguimos porque lo que también ha aprobado desde el Consejo con los mismos votos a favor que la propuesta de Broncano y 4 en contra es la contratación de 8 capítulos del programa de entretenimiento That's My Jam para su emisión en el tramo previo al horario de máxima audiencia por un importe de 4 millones y medio de euros. Esta versión española del show televisivo de Jimmy Fallon es una producción de la coproductora que se ha emitido previamente en Movistar Plus con Arturo Valls como presentador. También han sido aprobados con la unanimidad de los 8 consejeros presentes 2 nuevos contratos del concurso vespertino de la 1 El Cazador, uno con 90 episodios del Cazador Stars con 5 millones de euros de presupuesto y el otro con 70 capítulos del Cazador sin famosos con un coste de 3,8 millones. Estas producciones pertenecen al catálogo de Mediacrest.
Por otra parte, AMC Networks International ha nombrado a Antonio Ruiz nuevo director general y vicepresidente ejecutivo de AMC Networks International Southern Europe, cargo desde el que liderará la gestión de todas las marcas de la compañía en España y Portugal. Ruiz reportará a Eduardo Zulueta, presidente de AMC Networks International. Antonio Ruiz reemplazará a Manuel Balsera, el cual salió de AMC el pasado año, según informa Audiovisual 451, quien ha estado en AMC desde 2015, primero como director de marketing comercial y New Media y desde 2018 como director general de la división del sur de Europa.
Movistar subiendo precios. ¡Qué noticia!, ¿no? Los clientes de alguna de las antiguas tarifas fusión están recibiendo un aviso de subida de precios a partir del próximo 13 de mayo. En realidad, esta subida afecta a todos los clientes de la operadora que tengan incluido en su tarifa los canales de DAZN, sean de Mi Movistar o clientes fusión. Los paquetes de televisión de Mi Movistar Motor y Deportes Total también subirán 5 euros, extendiendo esta subida también a los viejos clientes de fusión.
Pues si el otro día os hablábamos de la fusión de MásMóvil y de Orange, pues se estrenan como primera operadora de España, Más Orange, con otra subida. Aunque estaba anunciada a sus clientes desde hace 2 meses, el 7 de abril se ha hecho efectiva. Las tarifas afectadas son las distintas opciones de Love Cine y Series, que tienen una subida de 1 euro mensual, Love Football con una subida de 3 euros al mes y Love Total con subidas entre el 3 euros y 5 euros.
Vodafone lanza la nueva tarifa móvil YouMóvil Inicial, incluyendo 30 gigas de datos, llamadas ilimitadas a móviles y fijos, roaming incluido en Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos y sin permanencia al precio de 15 euros al mes. Los nuevos clientes de la operadora pueden contratarla en la web en Vodafone.es, ya que se trata de una tarifa dirigida exclusivamente al canal digital. Esta tarifa, como decimos, no tiene permanencia y es compatible con servicios adicionales de Vodafone como los packs de Vodafone Televisión.
Y precisamente hablando de televisión de pago, hasta el 10 de mayo los clientes que contraten un paquete de fibra y móvil de Lowi tendrán incluidos 12 meses de Amazon Prime. Una vez se active su línea, a partir del 26 de abril, se podrá activar la suscripción desde la app. La promoción aplica a todos los combinados, empezando por el de fibra 300 megas y móvil 12 gigas, perdón, por 29,95 euros, siempre que su contratación se haga a través de su página web.
Y si te enteras de la actualidad de los medios a trancas y barrancas, eso es porque no te informas en neo.es con 2 es, y nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales y los canales de Telegram y de WhatsApp con @losmediatizados y @neotv.
Gracias, Antonio, por tu frase. Luego me dices si te puedo pagar la nómina con la tarjeta de compra del Corte Inglés.
Y en chiquitazo también. Muy buena.
Vaya tela. Y también tenemos al otro lado ya a Fernando con su mesa impresionante y atropellante y chirriante. ¿Qué tal, Fernando?
Bueno, pues muy bien. Ya he hecho la digestión y me encuentro ahora mismo como las rosas.
Y como no, no me dejo sin saludar a Garrobo, que tiene que estar con RTV con los dientes largos.
Bueno, tengo muchas ganas de comentar cosas. Muchas ganas de comentar cosas. Buenas a todos.
Porque se está opinando encima.
Me estoy opinando encima, sí. El parto ha sido largo, pero ha sido fructífero. Y hay muchas cosas que comentar. Y muchos, y muchos cabreos por comentar también.
Será por cabreos. Turno ahora de empezar, como decimos, con la portada de esta semana, que menos mal que ha entrado antes de las 23:59 de grabar este programa, que parece esto como cuando tenías que subir algo al Moodle, ¿no?, de la facultad.
Gracias, Broncano, al Consejo de RTV por reunirse los miércoles, ¿vale?
Gracias, exactamente. Jueves no, jueves miércoles. No, jueves saca.
Ay, Dios mío, si es que lo tiene. Nosotros no conseguiremos hacer nunca un programa sin estar con el agua al cuello, pero quien sí ha conseguido algo es Broncano y de rebote también José Pablo. El Consejo de Administración de Radio Televisión Española aprueba el fichaje del presentador, ahora sí, por fin a la cuarta va la vencida, del presentador de Movistar Plus por 2 temporadas, de lo que más de un medio de comunicación ya da por sentado, que llevará incluso el nombre de La Resistencia. Veremos a ver, porque nada se sabe sobre ello. Lo que sí se ha hecho público es el contrato que lo hará posible, suponiendo a la corporación unos 28 millones de euros, que para los que hemos estado en televisión no es un presupuesto caro, aunque a sus detractores eso les da igual. Pero vamos a lo que interesa, que es cómo se ha conseguido Garrobo sacar adelante una propuesta que ha provocado esta batalla campal entre partidos políticos. Y ni hablemos ya de la expresidenta Elena Sánchez, quien tampoco ha aceptado la petición de Cascajosa de acudir a lo que ella ha llamado desayuno de confraternización.
No, hay que reconocer que Broncano ha entrado como elefante en cacharrería. O sea, ha entrado allá y se ha cargado todo TV de golpe. Su contratación ha sido, yo no recuerdo todos los años de funcionamiento de RTVE, que uno no llega ni a los 40, pero yo no recuerdo una cosa como la que hemos visto ahora. No recuerdo en ningún momento una cosa así. O sea, fichar a una persona ha provocado una destitución de una presidenta, una destitución de un director de contenidos, ha provocado una batalla campal de 4 semanas con los consejeros tirándose los trastos por la cabeza, incluidos entre compañeros de partido. Yo no había visto una cosa igual. Es sorprendente lo que ha ocurrido. De nuevo, el bloque PSOE, PNV más Podemos se ha mantenido unido, de la misma manera que el bloque del Partido Popular se ha mantenido desunido. La expresidenta no ha acudido a esta última votación. De nuevo, el de Izquierda Unida. Recordemos que los consejeros de Izquierda Unida y de Podemos fueron elegidos y fueron propuestos por Unidas Podemos en la legislatura pasada, la disuelta Unidas Podemos. Y al final pues ha acabado decidiendo lo que decíamos muchos, ha acabado decidiendo la presidenta por voto de calidad. En este caso, 4 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. 5º voto a favor, que sería de la presidenta, para desbloquear esa mayoría 4-4. Lo de Broncano, ya digo, ha sido una telenovela. Creo que es un fichaje más que necesario para la televisión española, a mi parecer, y ya entramos en el debate. Creo que el precio de 15 millones de euros, el programa queda en torno a los 80.000 euros, ¿no? 70.000, 80.000 euros. Ahora sí. Me diréis que no, pero me juraría que es esa cifra.
Sobre esas cifras.
Sobre esa cifra, que es la cifra que costaba El Hormiguero cuando comenzó en Antena 3. O sea, sí, unas cifras bastante, bastante ajustada. Lo que pasa es que es muy bonito vender los millones de euros que son al año. Y recordemos, como dijimos ya en otro programa, que este dinero no es para Broncano. Este dinero es para las dos productoras, para pagar todas las nóminas, entre ellas la nómina de Broncano. Entonces, bueno, entra dentro. O sea, sin ir más lejos, creo que la serie que están emitiendo ahora en la 1 supera los 100.000 euros por capítulo. Esto se va a quedar en el mismo horario, esto se va a quedar por debajo de los 90.000.
Sí, no, porque alguno habrá pensante que se pensará que un presentador en España puede cobrar 28 millones al año, ¿eh? Ya quisieran algunos como... Me acuerdo cuando se le preguntaban cifras parecidas a Jorge Javier Vázquez cuando estaba en su máximo esplendor y se echaba a reír, porque ya os digo que en televisión eso no es lo que se cobra.
Creo que Jorge Javier tenía uno de los mejores contratos, si no el mejor de la televisión, y no llegaba al millón de euros, o superaba de poco el millón de euros. Broncano pues va a estar ahí. También es cierto de que, bueno, que el programa de la Resistencia tiene la suerte de funcionar con menos gente que otros programas que necesitan 300.000 personas, pero va a tener un reparto de sueldos bastante grande.
Cristian.
Por parte, ¿qué diría Jack el Destripador o diría Roberto Sancho?
Ah, la venga, ya sabía yo que iba a caer. Es que tenía que caer.
Chiste, humor, creatividad.
Es el contenido de la semana en el fondo, pero bueno, no vamos a hablar de ello.
De los creadores de Baltimore. Sigue, sigue.
Tal cual. Bueno, pues la cosa está en que, claro, el tema de lo del contrato, se ha hablado tal cantidad de barbaridades, ya no solo de la sanchistencia y cosas de estas, sino de cosas como, no hombre, es que va a cobrar una barbaridad de dinero, es que el programa cuesta carísimo, o incluso gente también aficionada a medios que dicen, hombre, es que las series son más caras, y claro, y haciendo un análisis comparativo de cuál ha sido el precio de las diferentes apuestas de Prime Time o de Access Prime Time durante estos últimos años, contando desde Hora Punta, aquel fracasado programa que nadie recuerda, de aquel ya persona que también nadie recuerda, y que ahora está en un programa en OK Diario, si no me equivoco. Hay que hacer una comparativa mucho más amplia, porque primero, el programa de Cárdenas se hizo en una época donde, para empezar, 40.000 euros no son los 40.000 euros de ahora, o sea, 40.000 euros de esos años avalaríamos con el coste de la inflación acumulada durante los últimos 14 años de unos 70.000. En segundo lugar, luego vino el programa de MAPI, que ese sí que costó unos 70 y pico mil euros por emisión.
Poco me parece.
Lo cual yo creo que es el precio, es que por mucho que se quejen es el precio. Es el precio y ya está. Las series evidentemente son más caras, porque el motivo es esto, pero precisamente la ventaja que ha hecho Televisión Española al poner este programa es precisamente ahorrarse 20.000 euros por día, que yo creo que no está nada mal para un programa que, por otro lado, después de hablar de lo positivo, de yo pensar que creo que es una buena opción, de que la Resistencia lleva ya quemado unos cuantos años. O sea, lo dijo de alguien que estaba en una Movistar Plus desde que salió la plataforma. Ese programa está quemado. Y el ejemplo es las audiencias que hace. O sea, ¿hace cuánto tiempo que ese programa no entra? Ni al top 25 de los días diarios. Mira que entran cosas raras, que el martes un tío se dejó, encendió el aparato en el AMC Break y medio AMC Break ha entrado en el top 25.
Claro, es lo que digo, es que es eso. Es que lo de las audiencias del pago hoy se ha demostrado que no están muy bien, ¿eh?
Sí, y luego no entra One Piece, vaya tela.
Claro, o sea, pero hace ya bastante tiempo que no entra en el top 25 de audiencias de pago. Las entrevistas en YouTube cada vez tienen menos audiencia. Y luego, por otro lado, el hecho, por ejemplo, del bajo demanda sería lo mismo. O sea, otros programas funcionan mejor en la televisión en el bajo demanda de Movistar que la Resistencia. O sea, ya no tiene el tirón de hace unos años. Para nada tiene el tirón de hace unos años. Ahora, que Televisión Española tiene que coger y tiene que apostar por este tipo de cosas para por lo menos hacer algo, a ver si hay suerte y le funciona una de tantas, pues sí, las cosas como son, o sea, ya está, y no entiendo la tanta polémica y por supuesto los discursos partidistas de sí, por un lado, por la izquierda, es que a el programa de Cárdenas llegó a costar más de 100.000 euros, no, llegó a costar más de 100.000 euros cuando el programa era semanal, el late night, después de que fuera, como todo el mundo anticipaba, un puto fracaso.
Y creo luego, que ni otro... se llegó a emitir, ¿eh? No estoy seguro, pero es que creo que ni se llegó a emitir, porque eso se anunció justo al poco de la moción de censura, o sea que...
Creo que se emitió una o dos veces y se fue a tomar por culo, tampoco sin audiencia, como ya todo el mundo suponía. Así que no entiendo la queja. Lo que pasa es que en este país es como con el fútbol, con la selección española. Hay 48 millones de seleccionadores y 48 millones de presidentes de televisión española.
Antonio.
Decía Diestro que Broncano no estará funcionando como antes, pero la publicidad que le están haciendo estos días, eso no está pagado, ¿eh? Voy a resaltar sobre todo las condiciones de audiencia que le han puesto en el contrato y voy a comparar con un viejo conocido que es Jorge Javier Vázquez. Dicen que las condiciones de Broncano son 2 años, 24 meses, de los cuales 18 meses va a estar fijo, porque si no le tendrán que soltar la morterada gorda. Obligatoriamente un año va a estar en Access, es decir, contra Pablo Motos. y le ponen una nota de corte del 7,5% de share. Si pasado el año no supera ese 7,5%, pasaría a late night. En late night el requisito sería de un 8%. Si pasados 6 meses más el late night no superara el 8%, sería cancelado sin indemnización pasado esos 18 meses. ¿Con cuánto fue cancelado Cuentos Chinos después de 2 semanas en Telecinco? Fue cancelado con un 5,8%, que fue de audiencia mínima que hizo en su noveno programa. Dudo yo que Broncano baje del 6%. No, aunque eso de 7,5...
Además que no se puede comparar en el sentido de que no deja de ser empresa privada, Telecinco, empresa pública, Televisión Española. Televisión Española tendrá, y además, porque así lo llevan en el contrato, ya de per se Broncano no iba a firmar cualquier cosa, ya se lo dejó claro en tanto las reuniones previas a cuando estaba Elena Sánchez y después de Elena Sánchez, ¿no? Antes y después de Cristo. Mientras que quede en el podio, sea tercero o segundo contra el Hormiguero, ya será una victoria, porque no es que haya una oferta apabullante en esa franja en televisión de ese estilo.
Podría haber puesto de requisito superar Wyoming a Fair Day, pero bueno. Y Alfonso no puede estar hoy en el programa, pero quiero leer su mensaje, que dice que si no llega al 7,5 cuando 4 estrella la serie te está haciendo un 8 y pico, es para que se fuera a criar caracoles.
Claro, es que es eso, es que yo creo que también hay que entender que Broncano no se va a quedar si hace audiencias de mierda, no sé si me explico. Que el propio Broncano acabará cediendo, estoy convencido. Lo que pasa es que Broncano aquí se asegura una cosa, y es que si hubiera mañana un cambio de gobierno, un cambio de situación o que hubiera un cambio de consejeros, nadie le puede anular ese contrato y se está cumpliendo con las audiencias. Esto es un tema importante. Él se asegura 2 años si rinde.
Y ya pasó en su momento con José Luis Moreno, que tampoco pasó las notas de corte y acabó cancelándose. Luego también con Carlos Herrera, que 3/4 de lo mismo. En fin, toda esta María Morena que se ha montado. A ver, sintámonos orgullosos de que por fin esto se ha resuelto y que ya no tenemos que hacer una sección semanal a este asunto. Porque desde luego ya esto ya sentaba reality de una manera que vamos, iba a estar más quemado de aquí a unos meses que cualquier reality de Telecinco de los de ahora. Por favor, qué tostón.
Mucho pides, porque ahora nos encontramos con la presentación, nos encontramos con 3 campañas electorales donde este tema va a estar encima de la mesa, nos encontramos con la presentación en el festival, que eso va a ser una batalla campal, Quedan muchas semanas.
Ni que lo jures, y luego la promoción de mierda que probablemente le vayan a hacer a partir de los Juegos Olímpicos. Pero ya, ya no me meto más.
Si ya se la están haciendo la promoción, ¿no necesitabas?
Pero digo la promoción hecha en serio con sus gráficos y demás. Ahí ya me tengo miedo.
La promoción yo la tengo clara. Va a ser llevar a Broncano a París. Y sobre lo del tema de lo de que se habla en política, recordemos que el mismo día que se aprobó la noticia ha salido Ayuso ya criticando esto. O sea, ya empezamos con la turra.
La señora que ha puesto a toda una televisión autonómica a cubrir una boda de un alcalde.
Un fuerte aplauso.
Esa señora se queja de que española contrate.
Y sin ningún problema también han saltado un bulo, aunque luego lo han desmetido después, pero un poquito de tapadillo para que no se note mucho. O sea, que no pasa nada, el mundo sigue
girando. Sin ánimo de ser los politizados, pero ya esto no es los politizados, esto ya es sentido común, ¿eh? Pero al margen de eso, que me la estáis dejando cortita y al pie, cada vez la pelota se me va yendo un poquito más hacia arriba, por lo que deduzco, esto no ha hecho más que empezar. No le veis fin, no le veis un punto final a este culebrón.
Hombre, hay un punto y final a este culebrón, que será la segunda semana de... La segunda semana. Si la segunda semana funcionan las audiencias, punto y final al culebrón. Si no funcionan, habrá un tal bestialidad contra Televisión Española que pues alargará un poco más. Pero aquí está muy claro, si llega Broncano y se hace un 10, un 11, un 12%, que es un dato a mi parecer alcanzable por Broncano, ¿vale? No va a haber ningún tipo de polémica, porque los de derecha se callarán para no darle más promoción y evitar el hundimiento del Hormiguero. Y por otro lado, los de izquierda pues estarán celebrándolo. Entonces, ¿ahí dónde estará el punto final?
Yo creo que no, esto ya ha terminado. O sea, más allá de que a lo mejor se pueda alargar por ciertos recovecos, pero lo que hemos estado viendo de que esto te lo metieran en las portadas del mundo con la bronca que ha habido en el Consejo de Administración inclusive, esto por suerte espero que no lo volvamos a ver. Porque desde luego, la publicidad mala que se ha hecho RTV en todas estas semanas...
Pero recordemos que se nos vienen encima también 2 momentos importantes. Uno, el Partido Socialista quiere cambiar, bueno, quiere ya forzar al PP a cambiar a los consejeros que están ya como los del Consejo General de Poder Judicial, con el mandato caducado. Y dos, en caso de que eso no ocurra, hay una presidencia rotatoria y hay que elegir un nuevo presidente. Ojito, cuidado, que nos quedan capítulos, ¿eh? O sea, que nos quedan capítulos.
Y luego, Sulemale, lo extraparlamentario. Tenemos Euro Junior, tenemos los Juegos Olímpicos y Televisión Española tiene los prorrogados los presupuestos. Así que
sí,
ahí
pero,
vamos a tener que apretar algunos aspectos.
Pero se han hecho ya una ampliación, le han hecho ya una ampliación presupuestaria a RTVE para asumir la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, sí, podrá jugar un poquito para que todo eso ya esté metido. Siempre lo que se hace es, si tú vas a comprar los Juegos Olímpicos por 22 millones, te lo redondeo a 30. No sé si me explico, ¿sabes? Mm. Y siempre funciona así para tener una partida extra para poder hacer estos movimientos. Euro Junior es muy barato, bastante barato, me quiero referir, para lo que cuesta Eurovisión es muy barato. Eurovisión ya está asumido y vamos a tener presupuestos a finales de año. Por lo tanto, no creo que haya ningún problema por ahí.
Vamos a irnos con Héctor, que yo por lo menos necesito hacerme un break para un coffee para escuchar sus nuevas recomendaciones seriéfiles.
Para un coffee y después te ves las series estas de las que voy a hablar, ¿eh? Bueno, empezamos con Apple TV Plus, que estrena este viernes Benjamin Franklin, la nueva miniserie protagonizada y producida por Michael Douglas. En diciembre de 1776, Franklin es mundialmente conocido por sus experimentos con la electricidad, pero su pasión y poder se ven puestos a prueba cuando, con la independencia de Estados Unidos pendiendo de un hilo, se embarca en una misión secreta a Francia. También este viernes, y basada en la franquicia de superventas de videojuegos, Fallout se estrena en exclusiva en Prime Video. Así que todos los aficionados a ese videojuego, a ver la serie. Y seguimos en Prime Video y también en este viernes, ya que estrena la serie dramática francesa Urika. La historia se sitúa en 2005 en un suburbio de París asolado por los disturbios. La familia Jebli, a la cabeza de una red de tráfico de cannabis, ve cómo su imperio se desmorona tras una importante operación policial. Y nos vamos al lunes, cuando la versión británica de la exitosa serie belga Profesor T llega a Cosmo con Ben Miller en el papel del maniático y peculiar profesor Jasper Tempest, un académico excéntrico pero brillante que tiene trastorno obsesivo compulsivo y un pasado tortuoso. El profesor tendrá que salir de su zona de confort cuando se vea obligado a colaborar con el departamento de homicidios. La primera temporada se podrá ver de lunes a viernes a las 9 de la noche y la segunda temporada en el mismo horario a partir del martes 23. Y hablando de martes, el martes Filmin estrena Big Boys, la comedia dramática ideal para amantes de Sex Education y Derry Girls. Nominada al BAFTA a la mejor serie de comedia y a mejor actor, el cómico británico Jack Rook narra su vida al estilo Heartstopper, uno de los últimos fenómenos en el Reino Unido, consiguiendo 4 nominaciones a los BAFTA, una celebración de las inseguridades de la adolescencia, de la sexualidad y de la amistad. Y terminamos con cine, y es que la comedia de acción Argyll de Matthew Vaughn se estrena en Apple TV Plus. Ellie Conway es una introvertida escritora, amante de los gatos, autora superventas de las novelas de espías protagonizadas por Argyll, interpretado por Henry Cavill, y un glamuroso agente secreto con la misión de desbaratar una siniestra organización, en compañía de Aidan, un espía real que odia a los felinos. Ellie descubre que sus relatos se corresponden con las actividades de una red real de espionaje y da comienzo un peligroso juego de persecuciones.
Pues gracias, Héctor, por esas series. Alguna caerá. Desde luego tu misión, no sé si como espía, pero has cumplido. Y ahora sí, preparad las bocas porque ahora toca el A Todo Fas. Esta vez habéis estado lentos, ¿eh?
Si no hago el pistoletazo de salida, aquí no entra ni Dios, ya parece, o sea, venga ya.
Venga, va, vamos resumiendo, porque ahora toca hablar del Hola Grupo Prisa, ni aunque sea brevemente, porque siguen emperrados en hacer tele después del cuatrocidio, y en ello están, ya que pondrán en marcha una tertulia televisiva que se emitirá en el canal Fast del País Televisión. ¿Creéis que se vienen cositas? ¿Se viene un canal Reta? Ahora sí que sí, dos. ¿Cómo consideráis estos últimos movimientos de la empresa?
Hombre, a ver, lo que está muy claro es que el Grupo Prisa quiere volver a la TDT. Yo tengo mi apuesta, lo vamos a hablar un poquito en el final, pero bueno, quizás salta un canal de la TDT y podría tener hueco. Aquí lo que están haciendo es ir calentando los motores y empezar a hacer producciones, pero sí que está muy claro que el Grupo Prisa podría hacer un canal informativo en la TDT, el CNN Plus, y apostar por el País TV. ¿Por qué no? Hay que reconocer que falta, comparando y mirando hacia el resto de países de la Unión Europea, falta un canal privado de información en la TDT.
Porque además tiene tela la cosa, como decís, porque no es la primera vez y ya lo hemos hablado en estos programas, o sea, en estas últimas semanas, el tema de que quieren volver. Y fíjate que yo fue una cosa que predije por vía interna un día que echamos el café, de que decía, ostras, vale que últimamente a eso de tener ahora licencias de televisión no es una cosa que esté al abasto de todo el mundo, con lo claro que es, pero podrían hacer algo vía Fast y efectivamente están empezando a tocar cosas, aunque yo creo, Garrobo, que evidentemente el gasto que van a hacer en esa tertulia, que no me acuerdo si era semanal o diaria, creo que semanal, vaya a ser una cosa que se quede meramente en el Fast, porque de alguna forma habrá que amortizar eso un poco más a lo grande, ¿no?
De hecho, es que lo acaban de anunciar, que van a también anunciarlo por Cadena Ser y por definitiva todos los medios periodísticos del Grupo Prisa ahora mismo. Así que yo la verdad es que no entiendo esto. La verdad es que sí, que es verdad que a Prisa se le lleva notando desde hace bien poco que quiere tocar influencia mediática, que quiere tocar tele otra vez. Pero es que sinceramente no tienen precisamente las mejores cartas ahora mismo y no las van a tener, así que consigan una licencia de TDT o algo para el estilo. Yo creo que la apuesta en el FAS es donde tendrían que ir, pero ya no solamente con el país, y porque lo que acaban de hacer con el país es solamente una migaja dentro de pues, el canal que tienen montado a base de playlists de sus vídeos y poco más. ¿Para cuándo algo con los 40? Que es lo que me estoy más preguntando.
Una cría en pelo, pero bueno, pero aún así dejando el tema este, sí que considero que la estrategia esta podría ser, pues, si para los viejos del lugar, pues lo mismo que pasó con Localia. O sea, recordemos que Localia Televisión, aquel buen proyecto, muy buen proyecto del Grupo Prisa y que se fue al garete en el momento en que la Comunidad de Madrid básicamente no le dio licencias,
bueno, y era la idea.
Sí, pero una cosa vino con la otra, ¿para qué vamos a engañarnos? Digamos así que Localia Televisión intentaba hacer aquello que no pudo hacer porque no tenía licencia de TDT en abierto hasta que llegó el Partido Socialista, ganó, y una de las primeras medidas que se tomó, si no me equivoco, en el primer mes de estadía de Zapatero, que es la transición de licencia de Canal Plus a televisión en abierto, o sea, de las 6 a las 24 horas. Que se emitía en abierto,
no,
claro.
No fue en el primer mes exactamente, pero sí que es cierto de que el gobierno anterior, el gobierno José María Aznar, había ignorado todas las peticiones de la Unión Europea de ir al digital y Aznar y Zapatero tuvo que correr, que también es cierto.
Claro, sí. No, hubo prisa, nunca mejor dicho. Pero sí que es cierto que al final una cosa vino con la otra y Localia era realmente lo que pretendía hacerse con 4 y que luego acabó transformándose de hecho en 4. Si hacen algo así con el País Televisión y al final acaban convirtiendo en un canal que pueda ser el preludio de lo que puede ser una versión del País Televisión en TDT, en una cosa que yo creo que sí que puede haber licencias si hay cambios y posiblemente haya cambios y espérate que no veamos a lo mejor a Warner Brothers Discovery diciendo dos licencias para qué, o que MediaPro se vaya, o a saber qué va a pasar.
Esa guárdala, que la vamos a hablar ahora al final.
Exacto. Cuidado, que se vienen cositas. Solo digo esto.
Pues de cositas vamos a cositas más pequeñas, porque tenemos que en Samsung TV Plus ya podéis disfrutar del canal Runtime Familia, una parrilla que contiene películas de animación y otras tantas de acción real que gustará a más de uno, seguido de que, por otra parte, Real Madrid TV podréis verla desde esta semana en Pluto TV. Digo podéis, porque no creo que sea vuestra máxima pasión, pero vamos ahora al grano, porque vaya tela, a partir de ahora habrá en DAZN boxeo gratis. Sí, DAZN, esa plataforma que también pretende cobrarte 20 pavos por una ubicación y aún así sigue siendo más barato que compras un Actimel. La cosa es, ¿esto podría suponer el fin de las madrugadas de esta competición en Gol Televisión?
¿Podría suponer el fin de Gol Televisión? Me explico. Gol TV, estamos viendo cómo está saltando todo de la parrilla. Cada vez Gol TV tiene menos parrilla y más series. A falta de saber qué ocurre con la primera división, que no ha salido en todo esto de las votaciones y tal, no sabemos si se lo han reservado para la siguiente, si han llegado a algún tipo de acuerdo, si están terminando de negociar este acuerdo, es que Gol Televisión, si le quitan el boxeo, que ahora pasa en abierto a Gol, a DAZN, todo esto, ¿podemos estar hablando de que Gol termine la temporada, o sea, termine con esta temporada? Yo ya lo dije cuando voló Roures de la presidencia de MediaPro. Yo creo que Gol era un empecinamiento de Roures. Si tú al final tienes TEN, que ya la estás gestionando tú, las series podrían pasar a TEN. Incluso si un día necesitaras el canal para emitir un evento deportivo concreto, lo podrías emitir en TEN. No necesitas Goalplay. Y ese dinero que se ahorrarían, pues les vendría muy bien a MediaPro. Y por otro lado, ahí queda la vacante que decía yo que podría pasar.
Y aún queda ver, porque volvemos a recalcar otra cosa que parece que se olvida casi cada dos por tres. La licencia es de Unidad Editorial. Sí. Veremos a ver qué hacen con ella. Si acaso la cosa salta por los aires, porque, todo lo que han hecho de esta reconversión a Goldplay, de emitir Walker, de ir hacia un target bastante, bastante mayor, ¿no? De esa gente que se veía a Telecinco los fines de semana por la tarde para ver Walker, para ver pues esas cosas, ¿no? No se me ocurren más series. MacGyver, El Equipo A y esas cosas.
Nada.
Pues, no sé. Precisamente con esta idea que lanzaron pues hace poco, quieren virar ahí para crear otro modelo de televisión que ya veremos a ver cómo sale y si al final les merece la pena continuar por ahí y quitarse de encima el deporte, que es para donde parece que va a ir la cosa. Pero de momento yo no descartaría eso de que MediaPro quiera irse de la TDT o tal, porque a fin de cuentas pues es un público que tienen ahí asentado y creo sí, que pero, ahí pueden dar.
Pero es que ya están en la TDT porque están en TEN. Es que no necesitan Goldplay. Si no tienen deporte, no necesitan Goldplay.
Pero es que TEN no es suya. Eso depende de Sequoia y también depende de los propios contenidos que Sequoia les deja meter, como target femenino. Entonces, ahí es más complicado meter cualquier cosa.
Les saldría más barato alquilar la frecuencia a TEN que no alquilársela a Unidad Editorial, porque ahora están con dos a la vez. O sea, que me quiero referir.
Si hablamos de un alquiler, entonces yo eso lo puedo entender.
Pero que me quiero referir. Además, claro, pero no es lo mismo cambio de logo, que, no el es lo cambio mismo, de logo de TEN.
Sí, pero no es lo mismo un cambio de logo que hacer una reestructuración de la oferta. Lo que quiero decir es que no es lo mismo un alquiler que lo que están ahora mismo ahora, que solamente es un acuerdo de distribución de contenidos, que ahí vete a saber qué es lo que tienen firmado como para pensar qué es lo que puede mover o no MediaPro a su antojo. Es lo que quiero decir.
El caso es que Unidad Editorial, siendo quien es, no creo que se le dé a prisa tratándose de El Mundo. Pero quiero que Cristian haga una rectificación.
Sí, decir básicamente que lo de 4 antes dije que fue en el primer mes de ZP y es un error, o sea, fue en el primer año. Concretamente, a mediados de 2005 fue el Consejo de Administración de Sogecable quien solicitó al Gobierno de España la modificación de las condiciones que se consiguieron en el contrato de concesión del 89, que aprobado en el 89 con la presidencia de Felipe González, y posteriormente fue el Consejo de Ministros del 29 de julio de 2005 quien permutó las condiciones de esa licencia. Así que pido disculpas por el error, porque no es bueno a decir fake news, que ya tenemos bastantes, ¿no?
Sí, tenemos bastantes.
Ya que estamos de rectificaciones, sí, amigos de la lupa, sé que se llama Goldplay, ¿vale? Me he equivocado antes. ¿Por qué será que me acuerdo más de la primera que de la segunda? Pero eso ya, esos melones para otros lares. Como veis, seguimos aquí en Los Mediatizados, un programa que va siempre con la lengua afuera, como me veis, porque tienes la misma cantidad de publicidad que son soles. Y por si ya nos parecía suficiente velocidad todo esto, tenemos a Cristian, que nos va a hacer, en sustitución de Antonio, la agenda deportiva.
De Alfonso, ¿cómo estamos?
Alfonso.
Así vamos. Venga, leo la agenda ya. Se acabó. Señores, vuelve la Liga. Estamos ya en la jornada 31, la recta final del campeonato. Y de hecho, serán con estos partidos destacados. El sábado a las 2 de la tarde, un pedazo de partido como es el Atlético de Madrid-Girona en Dazón. A las 6 y media, Mallorca-Real Madrid, también en Dazón. A las 9 de la noche, Cádiz-Barça en la Liga TV. Y el partido que emitirá el canal Movistar Plus será el del domingo a las 6:30 de la tarde. Un muy interesante también Athletic de Bilbao-Villarreal. En Alemania, el Bayer Leverkusen será campeón esta semana si gana. Recibe al Werder Bremen el domingo a las 5:30 de la tarde. Y debido a la barbaridad de eventos que tiene la OTT, se emitirá por Movistar Plus 2. En motor llega el Gran Premio de las Américas de Motociclismo. Dazón ofrecerá la carrera de Moto 3 el domingo a las 6 de la tarde. Moto 2 será a las 7 y cuarto y MotoGP a las 9 de la noche. En la Euroliga de baloncesto llegamos a la última jornada de la liga regular. En la ACB el partido de la jornada es el Real Madrid-Juventud el domingo a las 6 y media en Vamos, porque hay fútbol en el otro canal. Cambiando a otros deportes, de jueves a domingo la selección femenina de balonmano se juega el pase a los Juegos Olímpicos y Teledeporte ofrecerá todos los partidos de la selección femenina. Y además, una gran cita de golf, ya que este jueves comienza el Masters de Augusta y todas sus jornadas se podrán seguir a lo largo de todo hasta el domingo en Golf y Golf 2 por Movistar Plus. Y las dos últimas horas de cada jornada se emitirán en Vamos, salvo el domingo, que irá por Movistar Plus 2. Por último, la semana que viene se disputarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El martes, Atlético de Madrid y el Barcelona serán los que jueguen en Liga de Campeones por Movistar Plus, y el miércoles el Manchester City-Real Madrid se emitirá en el canal Movistar Plus.
Gracias, Cristian, por esa agenda. Y vamos ahora, veníamos del Todo Fast, pues ración doble, aunque no es exactamente el nombre de la sección que os esperáis, sino que es el A Todo DAP. No sé qué sonido podéis hacer aquí.
Hombre, el DAP casi todo en los coches, porque hay otra cosa.
El DAP era un sonido de tam-tam, ¿no?
Bueno, vamos a dejar ese tema.
Habla poco Héctor, pero cuando habla va al dedo, vale, ya,
Desde luego, canta, go, qué buen grupo.
No lo pongas, saltar copy.
Desde luego, si tuviera que poner una cuña en este momento sería la de ¿qué está pasando en Madrid? Porque vaya si pasa, ya sabéis cómo es esto de la DAP, van 30 y subiendo. Tenemos otra, pero ojo al nombre, ¿eh? Tenemos una tal Radio 1 Prado. Esta sección ya parece la de Cuarto Milenio, si Cuarto Milenio fuese un programa decente, ¿no, Garrobo?
Sí, bueno, es lo que te iba a decir. Cuarto Milenio, si hablara de cosas reales y no de cosas ficticias, entre ellas la censura que dicen que tienen encima saliendo por todos los lados, pero bueno, no pasa nada. Pues sí, nos hemos encontrado con esto lo explicaría mejor Rubén, que es el que sabe más de DAP del mundo, pero ha empezado un nuevo múltiplex de DAP en Madrid, que es el que estaba reservado a las autonómicas madrileñas, a Onda Madrid y no sé cuál más, pero bueno, de las autonómicas madrileñas, y ha comenzado a emitir Radio 1 Prado, que es como en el satélite está señalada la emisión, digamos, neutral que hace Prado del Rey, ahí lo de René Prado, que hace Radio Nacional y que luego se van añadiendo las conexiones provinciales o autonómicas en cada territorio, ¿no? Y bueno, aparte, en las últimas horas ha aparecido una tal Radio 2, que vendría a ser Radio Clásica, y Radio 3 y Radio 5. La información que nosotros tenemos es que seguramente serán pruebas o que estarán ocurriendo cosas que no son directamente de Radio Nacional. Bueno, por aquí algunos incluso pensado de que a lo mejor eran pruebas de... Se me acaba de olvidar quién lleva las señales de radio y de tele.
Celnex.
Que sea una prueba de Celnex de cara a posibles múltiples autonómicos que han cogido pues aquello que tienen a mano, que es Radio Nacional, que emite por satélite, ¿no? Pero bueno, es un movimiento extraño. Veremos a ver, porque Barcelona y Madrid, recordad que las pruebas estaban haciendo sobre el múltiplex que ya existe a día de hoy, ¿no? Los nuevos estaban abriendo los territorios. Veremos a ver. Es cuando menos raro, ¿eh? O sea, ha sido un movimiento extraño.
Movimiento un tanto extraño que, según nuestras fuentes hemos preguntado, nadie sabe por dónde ha venido. De hecho, tampoco descartemos que a lo mejor son pruebas de alguna emisión desregulada que alguien ha soltado
es
por
muy
ahí.
Extraño, es muy extraño porque son señales cogidas del satélite y encriptadas. Es muy extraño. Tiene que ser o es Celnex o es Radio Nacional. Y nuestras informaciones nos indican que Radio Nacional no es. Por lo tanto, tiene más pinta de Celnex que otra cosa.
Ya veremos a ver qué pasa la semana que viene.
Te iba a decir, porque tenemos que tener en cuenta, además de todo lo que está pasando en Madrid, qué es lo que no pasa en Madrid, ¿no? Pues tenemos algo, porque hay que tener en cuenta nuevas emisiones en otros lugares que justamente no son la capital, ¿no?
Sí, así es. Se han sumado emisiones ahora mismo en Santiago, en Galicia, y creo que ya hablamos de San Sebastián. Poco a poco se va sumando más cobertura, aunque parezca mentira con el estado que siempre ha tenido el DAB, las emisiones de Radio Nacional. En este pequeño impulso que está haciendo la radio digital, que de verdad hacía falta, y pues estamos expectantes de ver para dónde va a salir, y sobre todo también para dónde van a salir las radios privadas, las licencias autonómicas, que no se sabe muy bien para dónde van a ir. Todo sigue siendo bastante misterioso, pero estamos expectantes, estamos a la zacapella, que se diría mi pueblo.
Yo también os digo de que, tal y como está la situación, o hay un impulso desde el gobierno para forzar las privadas a meterse en el berenjenal, o se está viendo, a la no privada le está importando, bueno, iba a decir una palabra mal dicha, exactamente, que Radio Nacional comience en DAP. O la gente se empieza a cambiar a DAP, cosa que a día de hoy no lo creería, visto las audiencias de Radio Nacional, que veremos a final de mes en el EGM, aquí, como siempre, los mediatizados, o...
clink, clink, caja.
O hay algún tipo de obligación del gobierno. Que yo espero que, a ver si ahora que Compromís está tocando poder, pues ahora sí que impulse la digital y nos espera que no esté en el poder. Pero bueno, eso entre nosotros, ¿eh?
Y hablando justamente de Radio Nacional, me voy ahora con Palaciego, que nos tiene un pedazo de sonido histórico de una de sus hermanas. Radio 5, precisamente, tiene muchas velas que soplar.
Pues sí, buenas tardes, compañero. Pues tenemos que hablar de Radio 5, que cumple 30 años en este año 2024. Así que vamos a analizar un poco su origen y cómo está actualmente. La cual este mes de abril cumple sus 30 años con este formato, ya que durante 4 años estuvo emitiendo con el formato de radio comercial del 90 al 94, con el nombre de Radio 5, la denominada Radio de las Estrellas, y entre otros estaba Paco Lobatón, Joaquín Prat y José Manuel Parada, con un contenido también más local, ya que venía heredado de Radio Cadena Española, aunque luego comentaremos que el nombre viene de otro origen también. Escuchemos un fragmento de aquella época antes de ser la actual.
Porque seguro que nos interesan y preocupan las mismas cosas.
Ahora nos vas a oír.
Pendiente de cuanto ocurre dentro y fuera de España.
Cada día tiene su propia historia.
Óigalo antes de que se lo cuente.
Les esperamos. Aquí hay futuro.
Hecho con mucho amor.
Te invito. Atrévete.
Serán bienvenidos.
El mejor día.
Y no te cuesta ni 5.
Radio Nacional de España, Radio 5.
Imagínatela.
Pues bien, el 18 de abril de 1994 comenzó la nueva etapa de Radio 5, en el formato de Todo Noticias, y este fue su primer boletín.
Radio 5. Todo Noticias.
Radio Nacional de España comienza en estos momentos las emisiones de la nueva cadena Radio 5 Todo Noticias. Su programación desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, una hora menos en Canarias, se emite por las habituales frecuencias de Radio 5 en toda España, tanto en onda media como modulada. En el comienzo de Radio 5 Todo Noticias, emitimos simultáneamente por Radio 1 durante la primera media hora, casi en su integridad. Estas son las principales informaciones del momento. En Gorazde estalla un obús cada 20 segundos según datos de Naciones Unidas.
Y aún así, tal y como pasa ahora, durante las horas nocturnas conectaban con Radio 1 de Radio Nacional de España. Se encuentra un paralelismo muy curioso con la Radio 5 británica de la BBC, ya que en el año 94, pero en el mes de marzo también cambiaron su fórmula de una generalista a una deportiva y de noticias, muy similar a la que después adaptaron en España, pero con mayor cantidad de espacios informativos, también a la sazón similar a Cataluña Información, que comenzó en septiembre del año 92. También el nombre de Radio 5 era ya usado en Cataluña en los años 80, tras ser el cambio de nombre de Radio Peninsular. La emisora de Radio Todo Noticias ha centrado en espacios informativos y cada media hora de desarrollo, donde también está el tráfico, el tiempo, la bolsa y el deporte, y cada cuarto de hora con un resumen informativo en titulares. Además de ello, programas específicos de una hora o de minutos, los llamados quesitos, y entre los espacios de larga duración están musicales, culturales también, o Clarín, dedicado a los toros, y que siguen en el aire durante todos esos años, y por ello escuchemos algunos de esos fragmentos informativos y cabeceras.
Los domingos a las 10 de la noche,
con un stock el
Clarín,
toros colombianos
en Radio 5,
una de 10 extremeños.
Ellas pueden, con Marta Pastor.
Los domingos a las 9 de la noche,
en Radio 5.
La tarde en vivo. La actualidad en directo en Radio 5 Todo Noticias.
Siete de la tarde y seis minutos.
Radio 5 Todo Noticias. Siempre más cerca.
Además de ello, Radio 5 también tiene pequeños espacios dedicados a las noticias regionales a primera hora de la mañana. Y emite los sábados a la 1 de la tarde la Lotería Nacional.
Los sábados a la 1 de la tarde.
250.000.
La Lotería Nacional en Radio 5.
El 8.
Sigue el sorteo desde la 1 de la tarde.
1.300.000.
Los sábados la Lotería Nacional toca en Radio 5.
Un curioso servicio público que en la actualidad sigue durante 20 minutos todos los sábados. Hubo una época en la cual Radio 5 Todo Noticias pasó a llamarse Radio 5 Información. Fue en el año 2013, si bien tuvo una época bastante breve, dirigida por Pedro Carreño, quien actualmente está en las noticias del canal 24 horas los fines de semana. Escuchemos algunos cortes.
Una nueva forma de acercarse a la actualidad. Descubre por qué Radio 5 es más Radio 5. Información, análisis, deporte, participación. Para saber lo que está pasando, Radio 5, 100% información.
La actualidad cultural del día en Radio 5 Información.
Dejó de lado la información puntual para dedicarse a secciones y espacios divulgativos, si bien, como decimos, volvió al poco tiempo con nuevas sintonías y espacios. Y es que las sintonías del canal son las más identificativas, sin lugar a dudas, y por ello escucharemos fragmentos a lo largo de estos años.
Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional. Radio 5. Informativos de Radio Nacional.
Pues fantástico sonido palaciego, pero antes que te vayas, Juanma, tú que ya eres un catedrático del sonido en esto, ahora mismo, ¿qué suena más en Radio 5? ¿Noticias o cultureo?
Pues Rubén, yo creo que suena más noticias actualmente. Cultureo el fin de semana, yo creo que suena más. Y un poquito de música también.
Y después de palaciego, yo, si me lo permitís, me voy a hacer un bastev los viernes en Raku. Ya estoy un poquito cansado ya. Que venga Antonio, que es el rey de la jarana y de la...
¿Qué dice? No quiere hacer chungo.
Es que es tan chungo, o sea, la escaleta de hoy ha sido tan chunga de realizar que es que yo creo que ya necesito que entrada a boxes, por Dios.
Pa chungo yo. Venga, vamos al lío. Señores, os tengo que decir una cosa. Esto no es el medio informativo.
¡Joder!
¡Narices partidas!
¡Vaya, hombre!
¿Y eso por qué?
Porque no hay medio informativo, porque esto improvisado total, porque la realidad... ¿Para qué nos vamos a inventar, ¿no? Se ha todo inventado ya.
Y no está Rubén 1, o sea que algún motivo tendrá, si lo pensáis bien, igual...
Bueno, no sé si os habéis enterado que en América, el pasado 8 de abril, lunes, hubo un eclipse total, aparte de los malditos clickbait que hemos visto por ahí. Los malditos clickbait para otro día. Garrobo nos va a contar qué es lo que vio del eclipse. ¿No estuviste tú en las cataratas del Niágara, precisamente?
No, yo no estuve en las cataratas del Niágara, pero tú me sabes aquello de... Hostia, estaba teletrabajando y digo, voy a hacerme el descanso un momentico. Voy a poner la tele 5 minutos.
¿A qué?
Voy pasando por los canales, pongo 4 y me encuentro con Cuarto Milenio Matinal, perdón, en boca de todos.
¿Eh?
El titular abajo, os prometo que ponía algo así como... El eclipse en alerta el mundo o algo así, y la tertulia giraba en torno a si el eclipse tenía alguna afectación que podía, o sea, estaban hablando de si el eclipse iba a generar el fin del mundo o si había alerta, y dijeron, no, es que hay varios países que han puesto a sus ciudades en alerta. Claro, luego empiezas a buscar y dices, hombre, no, si nos han puesto en alerta por la llegada de turistas masivos y la necesidad de gestionar. Bueno, pues en torno a esa noticia hablaron sobre, y tuvieron que llamar a un astrónomo para explicar que no había ningún tipo de riesgo.
Pues espérate, que ya están diciendo que uno de los próximos eclipses totales que se pueden ver en España se verá en Cádiz un 2 de agosto del 2027. Sí. De gente que puede ver ahí.
Sí, pero en Cádiz no se verá completo, será sobre todo por el centro de España, desde Valencia hasta Galicia, más o menos. Pero bueno.
No, es que hay otro también, 2026, hay dos, me parece, pero el que yo he visto el que pone en Cádiz será el 2 de agosto de 2027. Sí. La que se va a liar. Tenemos que durar hasta esa fecha. Bueno, estaremos de vacaciones, pero lo contaremos en septiembre.
Pues mira, una guerra mundial, también te lo digo, ¿eh? Pero no solamente. Yo digo, bueno, estaba mirando esto y esto no puede ser. Y dicen, bueno, pero cambiamos de tema. Y seguimos aquí con él porque vamos a hablar de un asteroide que puede destruir la Tierra. Y anda, venga.
Oh, no.
Y salta y dice, sí, porque va a pasar cerca. Y dice el otro, dice el astrónomo, a ver, va a pasar cerca. Hay una probabilidad importante de que se estrelle o que pase muy cerca de la Tierra. Pero estamos hablando de aquí a 100, ciento y pico años, ¿no? Y dicen, bueno, hombre, pero usted tendrá hijos o nietos y demás. Y, bueno, sí, no sé qué, pero bueno, no hay que preocuparse porque pueden cambiar mucho las cosas hasta ese momento. Y una de las tertulianas, que no sé quién era, porque además lo quité rápido, dijo, bueno, pues que todos los países dejen de pelear, se manden todas las bombas nucleares y lo destruyan. En ese momento apagué la tele y dije, bueno, ya está, no puedo más. Si no me vuelvo a trabajar, ¿qué va a ser mejor? ¿Qué daño ha hecho las películas y Hollywood, eh? porque eso es inviable.
Yo tengo miedo de que ahora que Mario Picazo está vuelto a Telecinco, bueno, a Mediaset, y ahora está en este programa de cuatro, miedo me da que en algún momento, según vayan virando las audiencias hacia lo malo, no se le ocurra a la directiva decir, pues mira, que nosotros no te hemos pedido para que aquí nos muestres a esta señora, nosotros te hemos pedido que hagas lo de OK Diario, ¿sabes?
Hombre, o sea, bueno, a ver lo que dura, venir. Vista las audiencias de mierda, a ver lo que dura tiempo al tiempo, ¿eh? Que no va a tener mucho tiempo, precisamente.
Está calentando ya la banda.
Sí, exacto. Caliente que sale. La cosa está en que no solo es que se hayan dicho chorradas en esto, sino que también incluso en Estados Unidos se ha liado una muy parda precisamente con esto del eclipse solar, porque en el programa de la ABC, The View, en el que sale entre otras Whoopi Goldberg, empezaron a decir que, por un lado, aparte de no saber cómo pronunciar cigarra, que sería cicadas en inglés, aparte de eso, de no saberlo, empiezan a mezclar ahí ciertos términos de una manera súper estrambótica, hasta tal punto que mezcla el que vaya a haber una plaga de cigarras durante los próximos meses, casualmente al mismo tiempo que este eclipse, que es una cosa súper casual, con que hay terremotos y el cambio climático y todo tiene que ver por el eclipse. O sea, una suerte magufada que no se sabe qué cojones es. No, pero...
Y es peor aún. Es peor aún que la magufada. No, es peor aún que la magufada. No, es peor, porque la cosa es, hay un eclipse cada aproximadamente 2 años en una parte del mundo, pero como este es el de Estados Unidos, este es el importante, este es el que cambia todo. Los demás no, ¿eh? Los de aquí a 2 años que hay de aquí, como dice, 2 y 4 años, va a pasar uno por aquí, no son importantes, pero como este es Estados Unidos, el mundo se para.
Claro,
Estados Unidos es el centro del universo.
Claro, es que es curioso, porque claro, resulta que si pasa, o sea, el cambio climático, la cigarra y los terremotos es porque había un eclipse solar en Estados Unidos. O sea, no, claro. Es a tomar por culo el resto del mundo. O sea, espectacular, tío.
Es increíble.
Y se supone que esta magufada la tendría que decir cadenas pro-Trump, no la ABC, que se supone que es más de centro-izquierda, tío. O sea,
bueno, es de Disney, ¿no?
También te digo que ahora mismo con el estado en el que se encuentra Disney me espero cualquier cosa ya.
Es lo que te iba a decir, que la ABC puede ser muchas cosas, pero de centro-izquierda tampoco, ¿eh? Progresista, bueno, vale, vamos a dejarlo progre. Vamos a dejarlo progre.
Esto no es el medio informativo y esto no son los politizados.
Exacto. Esto te lo espera en la Fox y te lo creen. Coño, sí. Hay que decir. Ya está.
Bueno, ¿sabéis qué lo hemos vuelto a hacer, no? El medio informativo lo ha vuelto a hacer.
¿Sí? ¿Hemos vuelto a hacer algo?
¿Os acordáis? Los más cafeteros se acordarán del chiste de Movistar Petanca. No voy a buscar el audio ahora porque no lo tengo a mano. Pero me imagino que lo recordaréis, los más fans lo recordaréis. Sí. Bueno, pues, Diestro, ¿qué canal han sacado?
Es que esta ha sido flipante porque Shataka, en una de estas publicidades que no se nota nada, que no es publicidad, ¿cómo no? Saca
el...
Para lo que ha sido y lo que ha quedado. De la petanca no se podía vivir, pero ahora sí, porque se emite bajo demanda y por 4,99 euros al mes.
¡Toma ya!
¡Clic, clic, caja!
Y poniendo la foto del niño este de que se retiró de la petanca. O sea, es como...
Sí, el nuevo Elon Musk de los pueblos españoles, ¿no?
Ya que se ha convertido esto en un meme, vamos a usarlo, en fin.
Pero tal cual, lo usamos y hacemos un artículo que parece redactado por IA, pero que está firmado por alguien, y que entre otras cosas pues ponen el subtítulo. La petanca es un deporte centenario, como pasa con prácticamente cualquier otro deporte, y una plataforma de pago en el que puedes ver partidos. Todo esto para coger y anunciarte que la Liga Plus pone petanca.
¿Para cuándo tirachinas, lanzamiento de semillas de aceituna y demás historias de pueblo?
Si quieres deportes raros, ETV3.
Vale, de ETV3. Ahí siguen con lo de los Scoliari, ¿no?
Ah, no, ETV4, perdón, ETV4. La 3 es la infantil. La 4, la ETVK.
Hombre, me lo podría creer. Igual ha salido en Doraemon, pero...
Flipante. O sea, ya todo vale. Pero al final, efectivamente, no hay un Movistar Petanca, pero hay un La Liga Plus Petanca.
Bueno, típico de Tebas, ¿eh? De Tebas sí que me lo esperaba.
Bueno, pero en verdad no es ningún problema. A mí me parece bien. O sea, sí, que existan, que hayan deportes que en España no tienen difusión y que la Liga TV dentro de esta plataforma les pueda dar espacio para que ganen un dinero, me parece muy bien. De ahí a decir que ahora ya podemos vivir de la petanca, pues hombre, a ver.
Bueno, eso, y que a ver quién va a pagar por eso. Es que al final...
Y es extraño, porque si no me equivoco, en la tele francesa sí que se emite petanca en algún canal.
Bueno, es porque la petanca es francesa, es poco más que su deporte bueno, nacional.
Entonces, sí. Es como el snooker.
Francesa. En France 3, que es el canal de las regiones, digamos, se suele emitir petanca, o sea que es habitual.
No, pues igual que la televisión cántabra, de las poquitas que hay, emiten bolos. O sea, una cosa suya.
Eso sí que pero bolos puede ver en Eurosport también, a veces.
Sí. Pero bolos cántabros, no bolos. ¿Sabes lo que te
vale,
decir?
Bolos cántabros.
Yo aquí pensando en el Ilusiona, ¿sabes?
En el Ozone.
Por cierto, antes de nada, me gustaría hacer un mini precio justo. ¿Qué creéis que es más visto, el canal de Tebas de la petanca o Real Madrid Televisión?
Hombre, Real Madrid Televisión porque es gratuito. Si se tuviera que pagar, pues bueno, quizá por la misma.
Porque es gratuito y porque emite cine. O sea, porque eso creo que el cine en el canal de petanca dudo que vayan a emitir.
¿Pero el Real Madrid Televisión de la TDT o el del FAST?
El del FAST no tiene cine.
Por
el EFAS tiene cine, pero el cine propio del Real Madrid, como la película Bernabéu. Que vamos,
no había gran superproducción.
Así que nada, quien lo quiera ver, pues ahí lo tiene. Real Madrid Televisión, el canal que prácticamente es el canal predilecto de mi abuelo, junto al Mega y el canal Historia, que es donde emiten el Forjado a Fuego.
¿Y el Somos?
A Real Madrid Televisión le pasa un poquito como a los canales para jóvenes. Tienen malas audiencias porque, como solamente ponen lo de los aparatitos a las familias de determinadas edades, pues claro, ni los viejos del lugar ni los jóvenes tienen el aparatito. Así que
Hay que vender publicidad, chicos. Un saludo.
El target comercial es en el que todavía Telecinco es líder. Hablando de Telecinco, tenemos una notición y esto podría ser mi maldito clickbait, y esto nos lo dejaba Rubén 1 aquí como tarea. Porque lo promocionan así en Facebook, pone, esto en el Facebook de Cadena 100. Han pasado 3 meses desde que David Cantero cambió de turno en Informativos Telecinco y parece que por fin ha conseguido adaptarse. Entre la noticia y el titular dice, es raro, entre comillas, esto es otra variante de los clickbait, esto de poner una frase entre comillas así, que es una mierda. Entre comillas, es raro, 2 puntos. David Cantero hace balances de su cambio al fin de semana de Informativos Telecinco. Os hago el resumen de la noticia. La noticia es que puso una foto en Instagram y puso lo siguiente. Abro comillas. Hoy, después de más de 3 meses, me he dado el gusto de volver a sentarme a trabajar frente a la que fue mi mesa durante 13 años. De volver a teclear en el ordenador que siempre utilicé desde el primer día hasta el divorcio forzoso y el forzado cambio de turno. Esto escribió hace unos días David Cantero en su perfil de Instagram junto a una imagen frente a su ordenador nostálgico al recordar tiempos pasados. Y sigue diciendo David Cantero, vuelvo a abrir comillas, mi mesa, una de las muchas cosas que quedaron atrás. Es raro cambiar de posición después de tanto tiempo y cuesta acostumbrarse, pero es bueno saber que nada nos pertenece, que nada es para siempre. O los divorcios, como dice esta canción. Pero al fin, estoy encantado con el equipo del Finde y os espero a las 15 y a las 21 de este sábado. Añadió dejando claro que aunque los cambios cuestan, finalmente acabas adaptándote a ellos.
Ese señor tenía que ser en el colon intenso.
Está haciendo esto Colmo y el síndrome de Telecinco. Que claro, como cada trabajador lleva ahí 800 años, con las mismas cosas, le cambian algo ya, le empieza a convulsionar. ¿Sabes? Pero, no está preparado para un cambio.
Pero Cantero que empezó, no empezó como reportero, empezó como cámara. Empezó como cámara, sí, en Televisión Española y después fue a 24
horas. Él sí que se ha labrado su futuro y no los del top 100 de millonarios.
Bueno, otro día hablamos del hijo de David Cantero, que es que habla igual. Están 4.
Como el de 4, el Arce, anda que mérito propio.
La cosa es, si no querías que te movieran, ¿para qué te fuiste a Telecinco? A ver, te he quedado funcionario.
Que se lo pregunte la de Golosada.
¿Eh? Bueno, mira a los funcionarios en la 1 que les pueden poner de redactores de un programa de los sábados de las 2 de madrugada, ¿eh?
Sí, o Genaro Castro, que va a tener que estar entrevistando al pirata.
O sea, Genaro Castro lleva más de 30 años en Televisión Española. Ayer subí una cosa del 92, ya estaba el tío ahí, me cago en la leche.
Genaro Castro, llegó con la tele. Llegó comprado del rey, o sea,
estaba dentro. Quieres decir que llegó con la dictadura, casi, ¿no? O sea,
bueno, era gallego también.
También es gallego.
Madre mía.
Mucho cuidado con los gallegos bajitos, que tiene una mala hostia.
Uy, no, yo creo que me voy a ir cortando, porque además no hay ni carta, así que.
Pero bueno, cortate porque esto es muy verde.
Sí,
¿no?
Pues entonces cerramos ahora, ¿no, Rubén?
Sí, sí, ya veis que para qué queréis que nos cartemos a cubatas. Podéis enchufar al TDT y mira, 15 euros que os ahorráis por botella. Pero amigos, ya como oís, toca cerrar ya el bar. Gracias por escucharos en lo colectivo y en lo individual por soportarme. Lo que no vais a ahorraros es Fer diciendo que tenemos muchos commons y tenemos demasiados Podimos, cuando quieras.
Podimos, Evox, Spotify, Deezer y donde nos dé la gana. Y por supuesto, todas nuestras músicas y YouTube también. Ahora en YouTube también nos pueden escuchar. Por supuesto, música Creative Commons y podéis buscar las sintonías si nos podéis preguntar, porque de momento creo que no lo ponemos en la descripción.
Nos vemos la semana que viene y recordad que el fantasma del EGM está cada vez más cerca. Gracias a todos. ¡Tac! Hasta la semana que viene.
Tic-tac.
Adiós. Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.